Bueno, es una gran alegría en el día de hoy inaugurar nuestra tercera entrevista, la primera con una mujer, con la doctora Teresita Bellido. Teresita es de Bahía Blanca, estudió bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, hizo su doctorado en esta misma universidad y en 1990 emigró a los Estados Unidos, donde hizo una carrera excelente, donde actualmente dirige su propio centro de investigación. Desde el año 1996 maneja fondos independientes para su investigación del NIH, ha recibido muchísimos premios por sus contribuciones científicas al área de la osteología, entre los que voy a destacar el premio Rodin de la ASBMR. También se caracteriza por acompañar a su equipo, a sus investigadores jóvenes, por ser mentora, y ha recibido premios también, destacándola en esta función, como el Paula Stern, también de la ASBMR. Y recientemente ha sido elegida como futura presidente de la ASBMR. Para nosotros un orgullo, para los argentinos es un orgullo que ella sea, que haya logrado todo lo que ha logrado, que sea presidente de esta sociedad. Así que imagínense la alegría que tenemos de compartir esta entrevista con Teresita y esperamos que la disfruten mucho. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo nació tu vocación? ¿Cómo decidiste ser bioquímica?
Ah, es una pregunta un poco difícil, porque en realidad yo nunca pensé. En general hay mucha gente que ha decidido ya, tiene claro cuál es su vocación desde chico. Yo en realidad, vocación de ser científica, ¿no? Yo ni siquiera sabía cuál era el significado de la palabra ser científico. Lo aprendí muchísimo después. Así que pues, mi vocación era estudiar. Es como que algo que mi familia nos ha inculcado, mi madre, mi padre, mi hermano, que era más grande que yo. Entonces es como que era una de las cosas que teníamos que hacer, estudiar. Para aprender, para saber, para tener éxitos en tu futuro. Así que vocación como científica no la tuve, pero en realidad, así abiertamente, pero en realidad creo que sí la tuve, porque podría haber hecho otras cosas, como por ejemplo hacer bioquímica clínica y análisis clínicos y cosas así, que en Argentina era muy, muy común. Es más, 98% de la gente que estudió bioquímica en la Universidad del Sur conmigo terminaron haciendo justamente eso, análisis clínicos, y un muy poquito porcentaje se dedicó a la investigación científica. Después entonces me di cuenta que sí, que mi vocación era hacer investigación científica. Y sobre todo después de hacer mi tesis doctoral en la Universidad del Sur, me di cuenta que me gustaba hacer investigación científica que tuviera alguna proyección hacia la salud humana. O sea que no me bastaba hacer investigación científica en ciencias biológicas o fisiología muy básica de animales, sino que me gustaba, que es decir, un poquito egoísta desde mi punto de vista, pero creo que la mayoría de los investigadores que nos gusta proyectar a mejorar la salud humana o entender mecanismos de enfermedades, etcétera, tenemos esta tendencia a querer ver los logros de lo que hacemos, si no es a corto o por lo menos a mediano plazo, no en el futuro. Es decir, nunca yo fui una persona que quise saber detalles moleculares por el hecho de saber nada más, sino que bueno, siempre uno tiene la idea de que lo que puedes hacer en el laboratorio o con animales de experimentación va a ser útil para entender cosas en humanos o mejorar un tratamiento de una enfermedad, entender por qué se produce una enfermedad y bueno, solucionarlo de alguna manera. Así que vocación como científica no puedo decir que la haya tenido desde chica, pero creo que encaje bien en lo que en realidad o sea, me siento realizada profesionalmente en ese sentido. En principio me hubiera gustado estudiar medicina. Ahora, en retrospectiva, digo, tal vez no, porque si hubiera estudiado medicina, seguramente hubiera hecho investigación de todas maneras, porque es lo que me gusta hacer. Sí, tuve Hodgkin disease, enfermedad de Hodgkin, cuando estaba en segundo año de la carrera de la universidad. En esos momentos el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin había empezado a tener éxito. Los nuevos tratamiento, la nueva quimioterapia que estaban empleando. Pero yo me traté en Bahía Blanca con excelentes hematólogos y ellos me dijeron, no te podemos dar garantías. Yo no tenía idea de que estaba en segundo año de bioquímica. Como vos sabés, en esa época en la Universidad del Sur no había carrera de medicina, por lo tanto, libros de medicina no había en ningún lado. Yo iba a la biblioteca y leía todos los casos de Hodgkin y las edades eran más o menos como la mía y morían los 3-4 años, así que estaba muy, era muy decepcionada. Es decir, como me daba mucho miedo, pero sobre todo por mi familia, que entendía menos que yo no entendía nada, imagínate mi familia. Y creo que hizo algo así como lo que hacen las avestruces, cuando hay un problema ponen la cabeza abajo del ala. Y entonces me aboqué a mi carrera. Mis compañeras me decían, ¿cómo puedes hacer eso? No lo hagas, porque yo programaba mis quimioterapias para los viernes y no tenía laboratorio, los viernes. Entonces el viernes estaba bien casi todo el día y podía estudiar un poco. Y después sábado y domingo los efectos de la quimioterapia, que son devastantes y creo que siguen siéndolo, me dejaban en cama y después el lunes en general podía ir, si tenía un laboratorio a la tarde lo podía hacer, a veces me lo perdía. Y mis amigas me decían, no puedes hacer, cuando estudiábamos las materias para rendir los finales, no lo podía creer. Pero a mí me vino muy bien, porque me concentré en el estudio, no perdí ningún cursado, todas mis materias las rendí en su momento. Y después, bueno, hice el tratamiento y el tratamiento fue exitoso. Así que a los 3 años después de tener una quimioterapia por mes, al final cada 2 meses, con después 3 años más de refuerzo, se curó. Y la enfermedad de Hodgkin es una de las enfermedades que ahora se cura. En su momento, cuando yo la tuve, que fue en el 80 y algo, no sabía si se curaba o no, y había casos en que sí se curaba y otros casos que no, así que por suerte yo tuve, bueno, un buen cuerpo que me respondió. No fue muy pensado, fue como era el camino que uno tenía que hacer. Es decir, cuando terminas de hacer tu tesis doctoral en Argentina, podés entrar en la carrera de investigador de CONICET, a la que me presenté y me aceptaron, pero a su vez puedes también pedir una beca externa de CONICET, en donde vas a hacer una experiencia en el extranjero, y bueno, después puedes volver de nuevo a tu país y retomar tu carrera de investigador científico, o como en mi caso, que decidí quedarme en Estados Unidos porque se dio la oportunidad adecuada como para hacer algo que me interesaba.
Y cuando fuiste a Estados Unidos, en principio, ¿estuviste con el doctor Manolagas enseguida?
Sí, hice 3 años de entrenamiento doctoral, postdoctoral, con él en los laboratorios de la Administración de Veteranos en la Universidad de Indiana, en endocrinología. Así que estudiamos los efectos de las hormonas sexuales, estrógenos y andrógenos, en la regulación de citoquinas, la interleucina 6 en particular, y la importancia de esos mecanismos en la pérdida de hueso con la menopausia o con la pérdida de andrógenos.
¿Y ya teníamos la intención o fuiste a ese laboratorio y eso marcó, digamos, tu carrera después en el hueso?
Eso en realidad marcó mi carrera en el hueso. Yo lo que quería estudiar en realidad era, como mi tesis doctoral había sido sobre músculo esquelético y vitamina D con el doctor Bolan en Bahía Blanca, yo quería estudiar en esa época, esto era a principios de los 80 o mediados, fines de los 80, estaban en boga todos los estudios que mostraron que el 1,25 dihidroxivitamina D3 tenía efectos pro diferenciativos en células leucémicas. Entonces por una razón personal, porque también tuve cáncer cuando tenía 20 y pico de años, entonces yo quería estudiar algo que tuviese que ver con cáncer. Entonces le propuse al doctor Manolagas, que fue uno de los que me aceptó. Escribí 5 cartas a Estados Unidos y 3 de ellos de los investigadores me aceptaron. Entonces el doctor Manolagas me aceptó con un tema que era justamente el efecto de la vitamina D en leucemia. Entonces escribí todo ese proyecto, pero cuando llegué a Estados Unidos el doctor Manolagas me dijo, bueno, el subsidio que yo tenía para hacer esta investigación no existe más, se terminó. Por lo tanto, estas son las posibilidades, y una de las posibilidades que me dio era justamente estudiar los efectos de los estrógenos y los andrógenos en células óseas y de la médula ósea. Y eso fue lo que decidí hacer.
O sea que ahí se marcó.
Y así entonces se marcó lo de hueso, en realidad. Y además tenía mucha relación con lo que yo había hecho en Bahía Blanca de metabolismo mineral, porque había estudiado metabolismo de fosfato y de calcio y los efectos de la vitamina D. Entonces es como que estaba bastante relacionado. Es decir, el tema central de mi investigación desde que hice la tesis doctoral hasta ahora está centrado en los efectos hormonales en el sistema musculoesquelético. Hueso y músculo. Empecé con la vitamina D, pasé de estrógenos y andrógenos, ahora trabajo con PTH y con los glucocorticoides. O sea, son todos directos, efectos directos de las hormonas en las células óseas o musculares. ¿Qué es este? Ahora lo puedo decir porque tengo todo puedo hacer toda esa retrospectiva, pero en su momento en realidad no lo entendía muy claro. En el campo de metabolismo mineral, lo que digamos en los 70s y en los 80s se pensaba era que las hormonas sistémicas como los estrógenos, andrógenos, PTH incluso, o glucocorticoides, afectaban el hueso y el músculo de una forma indirecta. De todo era controlando la absorción de calcio y fosfato en el intestino, y que si uno solucionaba eso iba a solucionar después los problemas de hueso y músculo. Pero después empezaron a encontrar receptores para las hormonas en las células de hueso y en las células de músculo, y entonces allí es donde se empezaron a explorar los efectos directos de las hormonas en las células, y las células de hueso y músculo se consideran ahora células target, células blanco de las hormonas, o sea que son efectos directos. O sea que digamos, si podemos resumir en una oración general qué es lo que en lo que estoy interesada y cuáles son las investigaciones de todos estos años, son los efectos directos de las hormonas en las células de hueso o de músculo.
¿Qué hiciste para hacer tu propio? Te fuiste a un laboratorio muy importante y pudiste hacer tu carrera propia y llegar a tener tu propio laboratorio en Estados Unidos.
No fue muy fácil, pero la verdad que puedo considerarme afortunada. Primero porque la tesis doctoral que hice acá, o sea, cuando hice el doctorado en Bahía Blanca, tuve el ejemplo de dos investigadores muy importantes, el doctor Ricardo Bolan, que era mi director directo de tesis, y su esposa, la doctora Ana Russo, de Bolan, que de distinta manera influenciaron mi visión de lo que era hacer investigación científica. Yo me acuerdo la primera vez que todavía era estudiante voluntaria, no me pagaban ni tenía beca ni nada, pero me invitaron a participar en el laboratorio porque tenía buen promedio. Entonces me dijeron, vení a ver qué pobato. Entonces me dijeron, ¿por qué no presentas esta publicación que se relacionaba con el efecto de vitamina D en el intestino? Me acuerdo perfectamente de la publicación en un journal club, o sea, un meeting en donde todos leemos la bibliografía y explicamos de qué se trata el trabajo. Y mi inglés no era muy bueno, porque yo no había estudiado inglés además de la escuela secundaria, pero realmente creo que no me iba tan mal, pero tuve que traducir ese paper, ese manuscrito, como con un mes de anticipación para entender todas las cosas allí que decían en el manuscrito. Y entonces fue difícil ya desde ese momento. Primero porque, como vos sabés, la bibliografía científica o médica en general es toda en inglés. Entonces para la gente que habla castellano, como su lengua madre, no es fácil. Pero yo he sido siempre una persona dedicada y que donde había un desafío, siempre si me enfoco en el desafío me va mejor que si no hubiera un desafío. Entonces eso no fue un bloque para mí poder hacerlo. Después de eso, entonces, la influencia de estas dos investigadoras que fueron muy importantes porque se habían formado en el extranjero y después decidieron venir a Argentina y formar un grupo de trabajo que cuando lo comparé con el grupo de trabajo al que fui después, me integré en Estados Unidos, era muy parecido. Es más, nosotros teníamos Journal Club que eran más exigentes que los que teníamos en Indiana después. O sea que no fue muy difícil para mí adaptarme a un nuevo laboratorio en Estados Unidos porque había tenido un muy buen ejemplo. Y después, bueno, hacer un entrenamiento postdoctoral fue súper divertido. Divertido, realmente entretenido, porque conocí gente de otros. Viviendo en Bahía Blanca, la gente que yo conocía éramos todos argentinos, pero cuando fui a Indianápolis, el jefe era de Grecia, el segundo era de Estados Unidos, después había dos becarios que eran médicos italianos, una investigadora que era de Polonia, otro becario que era de China y yo que era de Argentina. Así que era como la Torre de Babel, era interesante porque teníamos que hablar todos en inglés. Entonces era otra vez otro desafío importante. Y después, una cosa que para mí fue muy importante fue que lo que yo decía se escuchaba. no necesariamente se decía está todo bien lo que decís, pero digamos, si yo decía alguna cosa con respecto a un tema que estábamos hablando, o un experimento que había que hacer, o algo que se había publicado, yo veía que se escuchaba lo que yo pensaba. Entonces es como que me empecé a valorar mi propia opinión un poco más. Entonces uno crece de esa manera. Te vas de un ambiente, volvés, vas a otro y me empezás a formarte vos. Y ves que tus ideas y que tus opiniones no pueden ser tan simples. Son similares a la de otra gente con la que estás trabajando. Así que eso fue también me marcó en el sentido de cuando decía algo, pensar lo que estaba diciendo, entonces medio como que te obliga a digamos, pensar, reflexionar, leer más, aprender más, para que cuando vos emitís una opinión tenga sentido. ¿Cómo más difícil es esto que me estabas preguntando vos? ¿Cómo convertirte...? ¿Cómo fue la transición entre hacer un entrenamiento postdoctoral y después empezar a trabajar en tus propios temas? Y eso creo que fue un poquitito, digamos, la fortuna de trabajar con gente que piensa. Entonces, que te da la oportunidad de vos pensar y contribuir a una idea general. Entonces, hay dos aspectos a eso. Uno de esos es que, bueno, digamos que se me abrieron las puertas a estar en un grupo. Entonces, trabajar en lo que hoy se dice team science, o sea, ciencia en equipo. Y por otro lado, para que vos seas admitida a ese grupo, tenés que, o admitido, si sos un varón, tenés que, digamos, tener tus propias tu propio valor, o lo que vos haces tienes que hacer tus propios aportes, exacto. Entonces eso te permite, tus propios aportes van a marcar tu carrera como independiente y después poder colaborar con otra gente sin, digamos, sin que tus aportes se opaquen o que vos opaques a los demás, es lo que también es muy, muy desafiante, poder hacer trabajo de grupo. Entonces, bueno, sí, no fue fácil. El primer pedido de subsidio del NIH fue muy difícil. Me llevó 3 veces, uno lo manda y te corrigen y te dicen que no está bien, y después tienes que volver a mandarlo con todas las correcciones, y bueno, al final lo obtuve. Eso es la parte de perseverancia, que creo que la aprendí desde muy chica en mi familia. Tenés que ser perseverante para lograr lo que querés, y si no sos perseverante no vas a llegar a nada, porque te vas a aburrir o porque vas a decir, bueno, es muy difícil. Entonces, creo que con perseverancia y orientada con muy buenos mentores científicos, empecé así, y después, bueno, como que sí, cada vez que tengo que mandar un nuevo pedido de subsidio al NIH o a la Administración de Veteranos, es un desafío y es difícil, lo sufro, porque en este caso ahora mantengo gente en el laboratorio, o sea, que esos subsidios van a pagar los salarios de, en este momento, 6 personas en el laboratorio, por lo tanto, si fallo yo, no los puedo emplear más a ellos, o sea, que es un compromiso a otro nivel, pero un compromiso al fin.
Que ha sido elegida como presidente futura de la SBMR, que es la asociación de osteología más importante del mundo, por decirlo de una manera.
Sí, yo creo que es así. Yo como representante de la SBMR tengo que decir eso. Fue muy interesante. Hay una cosa interesante, en mi caso, creo yo, de haber venido de Bahía Blanca y no ser de Buenos Aires, porque todas las sociedades científicas en general están como centradas en Buenos Aires. Hay un poquitito más de federalismo, pero no tanto. Entonces, yo en realidad no me sentía que pertenecía a ninguna sociedad científica en particular después de haber hecho mi doctorado. Entonces, ir a Estados Unidos y desde el primer año que tenía datos para presentar y ponerlos en un póster, y me saqué un plenipóster, un póster plenario, que según mi supervisor me dijo, fantástico, fantastic, this is great, you got a plenipóster. Entonces eso fue como que, oh, esto es lo que hago yo en el laboratorio, tiene alguna trascendencia, alguien lo va a mirar, y gente mirando tu póster, más de lo que pasaba cuando presentaba mis trabajos en Argentina. Y después, bueno, año a año vos vas y presentás, como vos sabés, los hallazgos del laboratorio, las cosas que haces en el laboratorio, lo que publicas y demás. Lo que las ASBMR significa para mí es mi sociedad científica, es mi hogar en realidad, porque no solamente yo puedo presentar los trabajos científicos, ahora la gente que trabaja en mi laboratorio presenta sus trabajos allí, han recibido premios de investigadores jóvenes, o sea que son reconocidos por lo que hacen, sino que también es mi red de contacto con otros colegas, muchísimos los de Argentina. A muchos de ustedes los he conocido en la ASM, en los congresos de la ASMR, que no los conocía en Buenos Aires porque yo no soy de Buenos Aires. Solo los he conocido porque me han invitado a dar charlas en Buenos Aires ya viviendo en Estados Unidos. Pero es una cosa extraña. O sea, para mí ASMR es más allá que de una sociedad de decir, bueno, ahora sos presidente elect. Es mi sociedad. Y si tenía que, digamos, progresar, es decir, empecé desde muy joven, solamente porque me invitaron una vez a ayudar. En esa época era también, esto debía ser en los 90 y tantos, 94, 95, que la chair del comité de educación me vio dar una presentación en un congreso, en una de las Gordon Conferences, y me dijo: oh, Teresita, qué lindas las células que haces, ¿por qué no venís y participar? Necesitamos a alguien que nos haga unas células para poner en el sitio web de ASVMR. Yo dije, seguro, no hay problema. Y allí empecé a ser voluntaria en ese comité, solamente por hacer figuritas y explicar cómo funcionan las células de hueso y demás. Y después, bueno, terminé siendo miembro permanente y chair de ese comité, del comité de educación, y después, bueno, fue lo mismo en mujeres en ciencia, y digamos, fue toda una progresión. Me empecé a interesar por las cosas que pasaban, además de las científicas, cómo esta sociedad apoya a sus miembros profesionalmente, les permite hacer networking y relacionarse con otros miembros, aprender más. Yo soy investigadora básica y translacional, y sin embargo entiendo muchísimas cosas de medicina clínica que les aprendo en esa sociedad gracias al contacto que tengo con otros miembros y las preguntas que hacemos y demás. O sea que para mí es como que es algo natural, es así como que, bueno, uno empieza haciendo investigación y terminas dirigiendo un laboratorio, y bueno, empiezas a trabajar en leyes biomar y terminas siendo presidente, qué sé yo.
Tere, si pudieras decir uno, por ejemplo, de tus logros científicos, ¿de qué estás más orgullosa? ¿De qué descubrimiento, de qué paper, o de, no sé, de qué es lo que más estás orgullosa de tu carrera?
Es difícil decir uno, pero yo creo que, digamos, un grupo de estudios que ha tenido más impacto en el área de hueso es reconocer por los experimentos que hicimos in vitro y también in vivo, reconocer que los efectos de la hormona PTH en hueso, que son reconocidos, han sido reconocidos por muchísimos años, no están mediados a través de el osteoblasto, que fue la célula blanco tradicionalmente considerada como la célula blanco de PTH, porque el osteoblasto es la célula que produce hueso. Entonces PTH, si estimula la producción de hueso, se pensaba que directamente lo hacía a través del osteoblasto, y sí, es una célula blanco, pero el efecto anabólico de la PTH es mediado por los efectos que tiene la hormona en el osteocito. Y eso lo mostramos nosotros, en colaboración con Bob Gilka. Y eso es otro ejemplo muy importante de lo que es trabajar en un grupo de trabajo. Es decir, yo soy primera autora del paper ese, pero Bob Gilka es el último autor. Yo continué esa área, y bueno, ahora la extendimos. Pero eso se inició porque Bob, que era un colega del Centro de Osteoporosis en Arkansas, yo ya había colaborado con él en muchos otros estudios, pero él tenía reuniones de investigación independientes en su laboratorio, y un día me llama y me dice: Tere, venía a ver estos datos porque no entendemos nada. Y había hecho un array de DNA de expresión, donde había un montón de genes expresados a distintos niveles en ratones, sin tratar o tratados con PTH. Entonces yo miré así, empecé a ver los genes y veo SOST. Y sigo mirando, y bueno, había otros montones que ya uno esperaba que eran, pero este SOST era en el momento que la esclerosteosis, la Van Buchen disease, se había descubierto, y que SOST, esclerostina, se reconocía como que era una proteína expresada por los osteocitos. Entonces yo lo miro y digo: fíjate los niveles de SOST, Bob, están por el piso. Así es como PTH produce anabolismo, inhibe el inhibidor. Y creo que eso fue, eso yo lo vi así mirando los genes. Él había estado mirando los genes, él había estado mirando los resultados por mucho tiempo, y es como que sí, tenés un montón de resultados, y los resultados pueden ser, viste, te sobrepasan a veces. Entonces, agarrando a alguien fresco que venga de afuera, y yo, como tenía mi fijación en los osteocitos, lo único que me interesó fue ese gen, que sabía que se había producido por los osteocitos. Y a partir de ahí empezamos a hacer experimentos, y descubrimos que sí, que era, fueron nuestros descubrimientos y los de Michaela Nissen en Novartis en Europa, que fueron publicados en el mismo año, en el 2005, mostrando exactamente el mismo efecto, que PTH disminuía la expresión de este gen que es expresado en osteocitos, y que es un inhibidor de la formación ósea. Por lo tanto, si vos inhibís un inhibidor, vas a unleash o vas a promover formación ósea. Y a partir de ahí se empezaron a mostrar todo eso en otros animales de experimentación. Michael Anisal lo mostró en ratas, nosotros lo mostramos en ratones y después en humanos con distintas enfermedades. Y ahora esclerostina es una proteína derivada del osteocito que todo el mundo chequea en todas las enfermedades. Está aumentado en diabetes, está aumentado con glucocorticoides. Es un tratamiento para la osteoporosis y para otras enfermedades también, como cáncer en hueso. O sea que eso creo para mí es el mayor impacto. Hay otros papers de los cuales me siento muy orgullosa también, pero en distintas etapas de mi carrera. Pero en ese momento creo que a mí me enseñó que es importante no solamente hacer lo que uno hace solo, aislado, sino tener la posibilidad de interaccionar de una forma muy colaborativa y muy abierta con otra gente que tiene otros puntos de vista, porque entonces vos llegas a algún sinergismo. Honestamente, no haría investigación donde estoy ahora. Me iría a Maui, que es mi isla favorita del mundo, y tendría un laboratorio ahí y no me comunicaría con nadie, ¿no es cierto? Pero en realidad uno busca el mejor lugar en donde vos podés potenciarte vos y potenciar al resto que te rodea.
Tere, ¿y qué consejos o qué recomendaciones, con toda la experiencia enorme que tenés, le darías a investigadores jóvenes o que están empezando, que están en el camino?
Yo no hice esto, pero como consejo ahora creo que me había venido muy bien hacerlo. Yo lo hago con toda la gente que viene a mi laboratorio, los que van a ser los doctorandos o los postdocs, que les digo que completen un formulario que se llama IDP, Individual Development Plan, o Plan de Desarrollo Individual. Lo puedes hacer vos, te puedes armar tu propia tablita y decir cómo me veo yo en 6 meses, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 15 años. ¿Qué es lo que querés hacer de tu vida profesional y de tu vida personal? Es decir, todo lo que hice yo en realidad lo hice algo así, pero de una forma intuitiva. Y a veces uno, la intuición le falla, porque a veces es más conveniente racionalizar y ponderar distintos aspectos. Entonces, si uno se plantea, por ejemplo, digamos un investigador joven que a su vez no solamente quiere desarrollar su carrera, sino también quiere tener una familia, tenés que plantearte cuánto tiempo vas a tener, cuándo vas a tener tus hijos, porque vos o tu mujer o tu esposo, si sos hombre o mujer, van a tener que buscarlos en la escuela, cuidarlos en el jardín, o no dormir a la noche, etcétera. Vas a poder estar escribiendo subsidios, pidiendo subsidios a la vez y demás. O sea, hay un montón de cosas. Después, además, están las cosas que si vos querés avanzar profesionalmente, ¿cuándo vas a poder hacer eso? Si eso va a ser compatible con tu vida personal, si vos querés tener los fines de semana libres para jugar al soccer, al fútbol todo el tiempo, por allí no vas a poder hacer eso. Entonces, digamos, a mí me parece importante plantearse, tal vez no formalmente de esa manera, pero digamos obligarse a pensar qué es lo que querés hacer en tu futuro. Como te digo, yo no hice eso, en absoluto, para nada. Es decir, intuitivamente me moví y fui afortunada en caer en lugares en donde las cosas se me dieron, y a su vez creo también me tengo que dar un poquito de crédito a mí misma en elegir los caminos, que fue muy, las elecciones han sido muy difíciles. Ninguna elección es fácil, porque en general vos ves esto y siempre hay algunas cosas positivas en cada parte, en cada elección. Pero yo creo que no me puedo quejar de cómo me fue. Por supuesto hay otros aspectos, como por ejemplo el aspecto familiar, mis padres lejos cuando están envejeciendo y yo estoy en otro país, digamos perder un montón de cosas culturales. Por eso el contacto con Argentina, volver todos los años o muy seguido, ofrecer otras oportunidades a profesionales argentinos que no puedo hacerlo aquí, no puedo tener estudiantes de doctorado aquí porque mi laboratorio no está acá, pero sí ofrecer oportunidades a alguien que vaya a mi laboratorio y me da a mí la oportunidad de brindarme así y a ellos se aprenden ciertas cosas que no las podrían aprender acá. O sea, digamos, yo lo hice intuitivamente, pero creo que es bueno hacerlo en forma formal, sobre todo en estos días, en este momento que está la ciencia y la carrera en general, las carreras en general relacionadas con medicinas. Es mejor plantearse qué es lo que querés hacer. Y a su vez, te sirve para conocerte cuál es tu misión en la vida, personalmente y profesionalmente. Tienen que estar alineadas, tienen que estar en el mismo plano. Si no están en el mismo plano, algo va a fallar. Y bueno, si fallas también no está en el mismo plano, pero tienes que reconocerlo y prepararte para eso.
¿Cómo te describirías? ¿Como sos súper constante, comprometida,
trabajadora, soy perseverante, soy muy exigente conmigo mismo y muy exigente con el resto de la gente? No a todo el mundo le gusta, por lo tanto, yo tengo el año pasado hice un... se me ocurrió formalizar, inspirada por alguien, un colega en la IH que lo tenía hecho para su laboratorio, y dije, yo tengo todas estas ideas y las tenía escritas en varios lados, entonces las formalicé, y es como que son las reglas, digamos, reglas de que se rige mi laboratorio, pero no son esas reglas que si no haces te cortamos un dedo. Son reglas, es decir, por ejemplo, la importancia de cuando te reunís con el grupo de investigación que eso sea una conversación privada. Entonces, si es una conversación privada, todos sabemos que vamos a confiar uno en el otro. La confianza, la comunicación es importante para mí, para la gente del laboratorio. Yo tengo que poder confiar en toda persona que trabaja en el laboratorio. Así sea un técnico que atiende a los animales o que haga los experimentos con las células, o un doctorando, o un postdoc, o un junior faculty, un profesor joven. Ellos me tienen que confiar a mí y yo les tengo que confiar a ellos, porque si eso no se da, la cadena se rompe donde está el enlace más flojo, y se puede romper en cualquier lado, el mío, en todos lados. Entonces, confianza y comunicación es fundamental. Si no hay confianza y comunicación, va a fallar, tarde o temprano. Otra cosa importante para mí es aprender a identificar cuando hay conflictos potenciales. Eso de leer entre líneas, es decir, viste que ahora está de moda esto de el coeficiente emocional. ¿No es cierto? La inteligencia emocional es a veces más importante que la inteligencia, la otra, ¿no? La intelectual, digamos. Porque vos podés ser súper inteligente, pero si no entendés que algo anda mal, si no podés leer entre líneas, si no ves que la otra persona no se siente, no puede confiar en vos, o vos no podés confiar en alguien por alguna cosa en particular, si lo descubrís, lo tenés que traer a la superficie, a ese conflicto, y resolverlo. Eso también es fundamental para grupos en donde... mi grupo de trabajo es muy, muy pequeño. Por lo tanto, si no tengo confianza, los demás no confían en mí, y si no hay buena comunicación, y si no podemos resolver conflictos, en algún momento va a fallar. Porque trabajamos, digamos, a full engine, a máquina fuerte. Porque somos no solamente 6, 7 conmigo, y producimos. Y hacemos experimentos grandes, y todos trabajan con todos, y... Otra cosa que es importante, me parece a mí, que trato de hacer, sobre todo en los últimos años, es abandoné un poquito esto de hacer el micromanagement. O sea, ser el manager ese que está en todos los detalles. Me encanta hacer, y soy súper eficiente porque soy muy observadora. Entonces voy a encontrar dónde está el libro mal puesto y todo ese tipo de cosas, la coma aquí y allí. Pero me parece que en este momento soy más productiva si, por dos razones. Primero, porque... así puedo hacer otras cosas en lugar de mirar esos detalles, y segundo, porque le doy poder a las otras personas para que puedan ellos desarrollar esa capacidad de manejar y de llevar a cabo metas. Que eso también fue un crecimiento mío, digamos, de los últimos 10-15 años, que no es fácil hacer porque uno está más cómodo yendo al detalle. Es más difícil dejar que los demás hagan los detalles o que lleven un proyecto adelante y vos venir y evaluar y ponerlo todo en contexto con el resto de los proyectos. Es difícil, pero es interesante y desafiante.
Espectacular. Creo que es una fuerza arrolladora, te decís. Se nota la manera, hasta la velocidad de hablar y de relacionar las ideas y todo. Bueno, siempre te hemos disfrutado mucho acá en Argentina. Es un placer cada vez que venís. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad de charlar.